Servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A las 11 y 1 de la mañana le doy la bienvenida a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, como siempre, todos los lunes a esta hora a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. La semana pasada el llamado caso Matsu fue noticia. 19 personas fueron detenidas como sospechosas de conformar una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Se realizaron en conjunto con la Policía Profesional de Migración 23 allanamientos, la mayoría de estos en corredores y en los chiles, en los dos extremos de nuestro país. Esta es una organización transnacional acentuada u organizada desde Panamá que nos muestra y nos ejemplifica el auge o el movimiento, las tendencias actuales de este fenómeno, no solo en la región, sino puntualmente en Costa Rica, que ya de por sí, por nuestra ubicación, es un puente entre América del Norte y América del Sur. ¿Cuál es la realidad del tráfico ilícito de migrantes? ¿Cómo se aborda este fenómeno en nuestro país? Y muy importante, ¿qué factores influyen las políticas migratorias de Estados Unidos? Por ejemplo, el periodo pospandemia. Vamos a analizar ese y otros puntos hoy en Frecuencia MP, así que le invito a quedarse con nosotros. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Estamos en vivo desde la cabina de Colombia en Zapote y acá me acompaña la fiscal Natalia Bolívar de la Junta, la Fiscalía Junta Especializada en Delincuencia Organizada. Natalia, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
También está con nosotros José Pablo Cortés de la Policía Profesional de Migración, que nos acompaña también y nos va a ayudar a entender este fenómeno.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a doña Natalia y a don Daniel.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Natalia, para empezar, empecemos por lo básico de este caso para ubicar a las personas que nos escuchan en este contexto. ¿Cómo operaba esta organización criminal desde Panamá hacia Costa Rica?
Sí, efectivamente, desde el año 2023 la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado venía investigando este grupo, esta organización transnacional desde Panamá hacia Costa Rica, en donde en Costa Rica había una estructura criminal dedicada específicamente a facilitar el ingreso de personas migrantes irregulares, siempre guiados por la estructura y a cambio de grandes sumas de dinero, ¿verdad? Siempre el objetivo final de estas personas migrantes irregulares era su camino hacia Estados Unidos en aquel momento.
¿Cómo eran trasladados a través de nuestro país?
Dentro de la investigación se logró observar que muchos de ellos eran captados propiamente en la zona fronteriza, ¿verdad?, en donde pasaban evadiendo los controles migratorios, y una vez ya dentro de nuestro territorio costarricense, los trasladaban en vehículos particulares, en taxis, también en busetas, hasta la zona fronteriza con Nicaragua.
Había toda una organización para facilitar ese traslado.
Sí, exactamente. Esta estructura criminal tenía diversos miembros que estaban colocados para realizar ciertas funciones, y algunos de ellos se dedicaban específicamente al transporte, otros a la captación y otros al alojamiento.
¿Podríamos hablar de nacionalidades que agrupan la mayoría de las víctimas?
Sí, en la gran mayoría de las víctimas eran personas de asiáticos, vietnamitas y además ya en lo último tuvimos ecuatorianos y venezolanos, pero el fuerte de esta organización era personas asiáticas.
José Pablo, ustedes viven esta materia y estas problemáticas en su día a día. Natalia nos menciona algunas nacionalidades y sabemos que eso varía, ¿verdad?, dependiendo de ciertos factores, pero hay algunas nacionalidades que sí, en efecto, agrupan a la mayoría de víctimas que ustedes detectan.
Sí, efectivamente, digamos, para entender el tráfico de migrantes tenemos que basarnos más que todo en lo que es la migración irregular, que es la materia prima de las organizaciones criminales, ¿verdad? Porque al final la persona migrante es la que le solicita al traficante que lo lleve a ese país destino. Entonces, depende mucho, como usted indica, factores climáticos y políticos, a veces es mucho la referencia, como por ejemplo personas de Venezuela, se repite mucho, personas de nacionalidad cubana, pero también hay nacionalidades de más interés, en el sentido de que posiblemente son montos económicos más altos, y en este caso ya empiezan las personas de Asia, China propiamente, han habido casos de Uzbekistán o algunas otras nacionalidades que son poco vistas, pero esas organizaciones son especialistas propiamente en esas nacionalidades, de la India, Pakistán y Siria también son otras nacionalidades que por montos económicos pensamos que es que las organizaciones criminales se especializan en estas personas.
Como un contexto un poco más general, ¿cómo se comporta actualmente el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes y si ha evolucionado de alguna manera en lo que conocíamos hace 15 o 20 años?
Sí, para Costa Rica, si bien es cierto, es un país de tránsito para la migración, también es un país destino. Hace años anteriores, hace unos 15 años, lo que se observaba a nivel de investigación era, por ejemplo, la frontera norte, tanto de los Chiles como Peñas Blancas, el tráfico de migrantes de nacionalidad nicaragüense hacia Costa Rica. Entonces, se veían estructuras criminales tipo familiares que se encontraban en la zona, o el traficante o el denominado coyote que ofrecía el servicio por pocos kilómetros, evadiendo algunos puestos migratorios, y eso era la migración que se observaba. Actualmente, lo que creemos y lo que hemos visto a nivel de investigación es el crecimiento de las organizaciones criminales, y todo esto por temas políticos, ¿verdad? De política migratoria que existen a nivel regional. Un caso en específico, en el 2015, por ejemplo, empezamos a observar el tráfico internacional a nivel de redes criminales con el tráfico cubanos, cuando Estados Unidos eliminó una política migratoria que era el pie seco y pie mojado. Entonces las personas ya no podían ingresar desde la isla hacia Miami, sino empezaron a transitar de Cuba hacia Ecuador y posteriormente vía terrestre Colombia, Panamá, y ahí es donde empezamos a ver que las redes criminales ya estaban operando a nivel transnacional como está en la actualidad. Entonces hay un crecimiento de estas organizaciones porque no solamente se involucran en el tráfico de migrantes, sino en la legitimación de capitales y otros delitos vinculados a narcotráfico, y entonces vemos ese crecimiento, pero a raíz de los flujos migratorios que van en aumento.
Este crecimiento también se refleja en cifras que ustedes manejan, cifras pues ciertas de lo que se mueve, por ejemplo, en el año 2024, de lo que ustedes detectaron.
Sí, correcto. En el año 2024, en estadística, la Dirección General de Migración y Extranjería, desde 2022 a 2024, han pasado por Costa Rica 815 mil personas. No significa que esas 815 mil personas en condición migratoria irregular hayan contratado a una organización criminal. Posiblemente más de algunas sí contrató una organización criminal, y esto hace ver en el incremento, y están las cifras a nivel de migración irregular, pero también de casos en investigación que se están realizando y que se han realizado anteriormente.
Natalia, como usted lo decía, esta organización es transnacional, era transnacional porque el objetivo de la operación era desarticularla. Esto implicó o hizo necesario coordinar con autoridades de Panamá también. ¿Cómo manejaron este tema a nivel internacional?
Sí, efectivamente, parte de las noticias criminales que llegaban a la investigación provenían de Panamá, ya que Panamá manejaba desde hace algunos años también los vínculos que mantenía la organización de Costa Rica con miembros de la organización de Panamá, que ya fue desarticulada en igual sentido, pero sí se requirió bastante colaboración en torno a Panamá. Creo que en eso tal vez Pablo nos podría ampliar un poco más sobre esta colaboración que se tuvo a nivel policial de los compañeros panameños.
Y también, José Pablo, otro punto, ¿cómo lograron detectar la operación de esta organización?
Sí, efectivamente, porque el Ministerio Público y la Policía Nacional de Panamá empezó la investigación con denuncias que estaban siendo presentadas, y también que empezaron a detectar un flujo de migrantes de nacionalidad china por Darién, que es algo no tan... es poco visto, digamos, ver una persona de nacionalidad china viajando por media montaña en Darién no era muy normal. Entonces inician la investigación, nos comparten la información, y también aquí también hay colaboración de los Estados Unidos, porque todas estas personas que fueron traficadas, su destino final era los Estados Unidos. La Policía Profesional de Migración al día de hoy lleva 11 operaciones internacionales. Desde esas 11 operaciones internacionales, la mayoría han sido con Panamá, pero también han sido con la región, con Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador.
Hay un punto importante, Natalia, y es que es una organización compleja, ¿verdad? Tal vez si usted nos puede hablar de por qué esta cantidad de personas también denota que no es una organización que operaba al azar.
Sí, efectivamente, dentro de la investigación se logró detectar personas que eran coordinadores de la zona norte, de la zona sur. Cada uno de ellos cumplía un rol específico dentro de la organización, en el cual algunos captaban, otros transportaban a los migrantes, otros los ocultaban en algunos lugares donde no evidenciaba que estuviera incluso ningún tipo de hotel ni demás, sino que casas particulares. Y también ya al finalizar en la zona norte se logra observar cómo parte de esa estructura estaba aliada con un grupo de personas relacionadas con hoteles. Para luego, lo que le llaman enfriar, digamos, al migrante irregular, evitar ser detectados por la Policía de Migración y de Fronteras y eventualmente en horas de la noche sacar a estas personas por las fronteras y por los puntos ciegos de migratorios. Cada uno de ellos tenía una participación y esencial dentro de la estructura, que sin esa parte que brindaba la estructura, pues no hubiera sido posible cometer el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Bien, vamos a hacer una pausa en este momento y en pocos segundos regresamos a Frecuencia MP.
Frecuencia MP. ¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Regresamos a Frecuencia MP, hoy conversando acerca del tráfico ilícito de migrantes en Costa Rica. Al raíz del caso que se conoció y fue noticioso la semana pasada, con la detención de 9 personas sospechosas de conformar una organización transnacional con vínculos en Panamá y que movía a estas personas de manera ilegal a través de Costa Rica. José Pablo, hay un punto interesante que ustedes también pudieron palpar en la Policía de Migración, y es cómo el periodo pospandemia también vino a modificar la forma en que ocurre este fenómeno.
Sí, efectivamente, en el año 2020 ya habían cifras alarmantes para la Policía de Migración y para Costa Rica. La migración irregular vía terrestre por Paso Canoas eran de 57 mil personas que estaban atravesando el Darién y diferentes rutas peligrosas a nivel de la región. Pero luego de pospandemia llegamos a cifras en el último año, 2024, a 815 mil personas que migraron de manera vía terrestre, cruzando el tapón de Darién, Costa Rica y así llegando a los Estados Unidos. Un incremento que lo que hace es que más organizaciones criminales estén lucrando con estas personas que son vulnerables, y que al final de todo afecta tanto la seguridad nacional del país, porque estas organizaciones también se dedican a llevar a Estados Unidos otras personas con otros vínculos, ¿verdad? No solamente la persona vulnerable, sino también vínculos al terrorismo o personas que provienen de organizaciones criminales que quieren ser llevarlas a otros países para seguir delinquiendo. Entonces, fue algo alarmante y que actualmente las políticas, como le indicaba, las políticas migratorias de la región son las que nos van marcando la pauta en lo que es la migración irregular.
Respecto a las políticas, evidentemente este año hubo un cambio importante por las políticas del gobierno de Donald Trump, pues que básicamente hace muchísimo más difícil para las personas migrantes no solo entrar a Estados Unidos, sino mantenerse allá. ¿Cómo ven esto ustedes en el comportamiento?
Sí, actualmente los flujos migratorios de sur a norte, como se llaman, de Paso Canoas hacia los Chiles o hacia frontera con Nicaragua, ha bajado considerablemente. Lo que sí tenemos es una migración inversa ahora, migración que está regresando de los Estados Unidos o de países donde han estado varados, México, Guatemala o Honduras, regresando a nuestro país y posteriormente tomando la ruta a sus países de orígenes. O sea, puede ser Venezuela, hemos tenido estadísticas de Venezuela, Ecuador y Chile, pero las personas de Chile son personas haitianas que estuvieron en una época en Chile y posteriormente quisieron ir a los Estados Unidos y ahora están de regreso hacia sus países.
Y este retorno en sentido contrario al que las personas se movieron, ¿también les lleva a utilizar redes organizadas ilícitas?
Sí, correcto, porque es que la persona migrante lo que necesita es un requisito para ingresar a nuestro territorio, una visa o algún documento válido que le permita ingresar a nuestro país. Al no contar con ese requisito migratorio, entonces van a tener que contratar a alguna organización criminal para evadir esos puestos migratorios y poder transitar por Costa Rica hacia su país de origen.
Natalia, tal vez alguna persona que nos escucha dirá, bueno, pero ¿por qué llevaron a una persona migrante de un punto a otro del país? Es delito. ¿Qué elementos existen para que el delito se configure?
Sí, efectivamente la ley de migración y extranjería, la ley general, el artículo 249, nos viene a establecer este tipo penal del tráfico ilícito de personas, en el cual tiene su extremo menor una pena de 4 a 8 años y en su modalidad agravada de 6 a 10. Esta estructura criminal, MATSU, tiene una estructura, o por lo menos un elemento agravado en cuanto existían menores de edad, asimismo personas con discapacidad, y además por ser un grupo organizado conformado para el tráfico ilícito de personas. El tipo penal propiamente viene a atentar a la soberanía del Estado como bien jurídico, ¿verdad? Está establecida propiamente con el contenido de la ley especial de migración, que la finalidad es apoyar la regulación de los flujos, el tránsito, la permanencia de personas en el territorio nacional. Y efectivamente aquí cada uno de los imputados, su intención era violentar las disposiciones y las legales migratorias, ¿verdad? Conociendo plenamente el estado del migrante irregular que ingresaba por puntos ciegos desde la zona fronteriza sur, y posteriormente los captaban, los alojaban, transportaban conociendo a plenitud la irregularidad de la persona que se encontraba en Costa Rica migrante.
Sí, esos puntos son cruciales, ¿verdad? Para que se establezca el delito, el captar, el transportar, el
sí,
alojar a las personas.
Incluso el alojamiento, que también fue parte de lo que se estableció dentro de este grupo criminal.
José Pablo, ¿ustedes se han topado alguna vez con una persona que trasladó a personas migrantes sin saber que su movimiento por el país era irregular? Y si esto puede representar también un delito, si puede hacerle incurrir en un delito pese a no estar enterado.
Sí, correcto, porque digamos, hemos observado también que muchas organizaciones criminales utilizan otros mecanismos, por ejemplo el Uber. Entonces contratan el Uber, la organización sí sabe lo que está haciendo, contratan el Uber para trasladar a esas personas migrantes por suelo nacional. Entonces sí puede incurrir en un delito, efectivamente. Lo que pasa es que la investigación es la que nos va a determinar qué tanta participación tiene esa persona, si tuvo conocimiento o no tuvo conocimiento en el hecho. Pero efectivamente sí lo hemos observado también con personas de autobuses que también tienen transporte público, han utilizado transporte público. En muchas de las ocasiones o de las investigaciones se ha determinado que sí tienen conocimiento, sí tienen participación, pero podría pasar que en algún momento esa persona no tenga conocimiento y esté haciendo esto, que al final es un delito.
Usted hablaba de montos económicos que varían dependiendo de los casos, de nacionalidades. También de personas que podrían estar implicadas en otros delitos y que buscan subir por nuestro país, por decirlo de manera sencilla. ¿Existen diferentes tipos de migración ilícita ya determinados por ustedes?
Sí, bueno, como migración ilícita tenemos la migración voluntaria y la migración forzada, ¿verdad? La voluntaria, que es la que decide por sus propios medios ir a un tercer país, y la forzada es que por sus condiciones de vulnerabilidad es saliendo de este país. Pero los montos económicos sí varían. Por ejemplo, una persona de nacionalidad india, Naciones Unidas indica que los montos son más de $70,000 lo que cuesta un viaje de la India hacia los Estados Unidos. En casos propiamente investigados por nuestro cuerpo policial, hemos determinado, por ejemplo, la nacionalidad china anda entre los $25,000 a los $45,000, pero también el modo de operar de estas organizaciones es cambiante. Hay algunos que es a nivel terrestre, hay otros que se denomina tráfico VIP, que es propiamente en todo en un vuelo comercial, por aeropuertos utilizando documentación fraudulenta. Esto hace elevar los costos de la organización criminal hacia la persona que está contratando el servicio. Y hemos determinado también que utilizan una tercerización de servicios, que era lo que estaba contando la licenciada, que es utilización de servicio público, taxis, buses y también hasta aprovechamiento de algunas políticas migratorias que encuentra el país a nivel humanitario, son utilizadas por estas redes para seguir lucrando y realizando la actividad ilícita.
¿A qué se debe que esta actividad cada vez más tiene relación con el narcotráfico y con organizaciones que en principio se dedicaban al narcotráfico y ahora diversifican?
Sí, propiamente porque las rutas utilizadas para el tráfico ilícito de inmigrantes son rutas utilizadas o fueron utilizadas por narcotráfico. Entonces hablamos de que, por ejemplo, en el tapón de Darién, que es frontera Colombia con Panamá, es un lugar que es administrado por la guerrilla y que deben de existir un pago para poder pasar a esas personas migrantes. Lo cuentan los migrantes y también las investigaciones que se han realizado. También el Clan del Golfo pertenece, y entonces son permisos que se tienen que solicitar, y entonces han visto un negocio muy lucrativo a muy bajos riesgos, y entonces las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico a veces están migrando hacia el tema del tráfico ilícito de migrantes porque les genera igual ganancia, y también en muchas veces dependiendo de la declaración del objeto del delito, que no nos hablan de vez en cuando.
Claro, y al analizar el comportamiento histórico de esta problemática, usted me mencionaba previo al programa que también ha habido cambios de rutas, ya no se mueven por los mismos puntos que se movían antes en Costa Rica.
Sí, ha cambiado. Por ejemplo, antes del 2019, toda la migración que ingresaba a Costa Rica era a nivel terrestre por Paso Canoas, ¿verdad? La migración irregular, utilizando organizaciones criminales, y los llevaban hasta el sector de Peñas Blancas. Actualmente lo que tenemos es una migración ingresando por Paso Canoas, y esas organizaciones los llevan hacia los Chiles. Esto por diferentes temas, hasta de territorio, ¿verdad? En el año 2019 se logró hacer una estructura en el sector de la Cruz del Guanacaste, pero esta organización también operaba lo que era el narcotráfico y no le pareció más el tráfico de migrantes por el sector de Peñas Blancas. También que en el sector de los Chiles hay más facilidad para llegar hacia Nicaragua y atravesar hacia el sector de Honduras, entonces también han cambiado las rutas. También hemos tenido rutas marítimas de Puerto Soleil hasta Nicaragua, hubieron muchos naufragios y entonces estas organizaciones se vieron evidenciadas en estos hechos ilícitos, entonces también fue motivo de cambiar las rutas. También hemos tenido migración vía marítima desde San Andrés, Colombia, hasta Nicaragua, pero han habido muchos naufragios porque las lanchas no tienen la capacidad para llegar hasta Nicaragua y entonces tienen que venir a suelo costarricense en el sector del Caribe. Entonces sí han cambiado mucho las rutas a nivel de los años de investigación.
Ya para ir cerrando, José Pablo, ustedes también detectaron un drama humanitario que es preocupante y es el movimiento de personas menores de edad, pero sin compañía, sin sus padres o sin familiares o personas encargadas. Coméntenos un poco al respecto porque esto también es preocupante.
Sí, con la cantidad de personas que ingresaron a territorio nacional a nivel de tránsito, hemos percibido casi el 18% de menores de edad y en muchas ocasiones no acompañados. A veces vienen con personas que dicen que es que sus padres murieron en el Darién, o que murieron en un naufragio y que vienen con esas personas. Por eso el trabajo interinstitucional en Costa Rica es de suma importancia. El PAN y todo lo que tenga que ver con ese refuerzo a esa persona menor de edad para saber qué es lo que está pasando, porque esas organizaciones criminales también se dedican a cooperar con otras organizaciones y puede haber un vínculo con el tema de trata de personas en el país de destino donde son trasladados esos menores de edad.
Natalia, para cerrar y como una actualización, ustedes estuvieron en una audiencia de solicitud de medidas cautelares sumamente extensa que terminó ayer domingo por más de 3 días aproximadamente. ¿Cuál fue el resultado de esta audiencia frente a las pretensiones del Ministerio Público de dejar a estas personas con ciertas medidas cautelares?
Sí, efectivamente el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, sin embargo bajo una resolución de el juez penal correspondiente se dictaron medidas distintas a la prisión preventiva sobre 12 personas en específico. 7 de ellas quedaron sin medidas, pero 12 de ellas quedaron con medidas distintas a la prisión preventiva.
Un tema que es procedimental, pero también vale la pena mencionarlo, es que la Fiscalía apeló esta resolución.
Sí, efectivamente la Fiscalía realizó la apelación respectiva y pues estaremos pendientes del señalamiento para presentar los alegatos y argumentos respectivos en relación a la resolución del juez.
Bien, muchísimas gracias, Natalia.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación.
José Pablo, también las gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por habernos sintonizado en Frecuencia MP. Recuerde que nos vemos y nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana a través de Columbia 98.7 FM. Que tengan una feliz semana.
Frecuencia MP. Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Enseguida, Noticias Colombia.